¿Cuál fue su experiencia? Cuéntenos de estar en el Concilio Vaticano.
Mire, yo había estudiado 9 años en la Universidad Gregoriana con una línea abierta, sí, pero de todas maneras, digamos, estable, no suficientemente abierta. Si yo me hubiera quedado con lo que aprendí los 9 años en la universidad, no hubiera respondido. El concilio me abrió la necesidad de un estudio permanente porque el plan de Dios se hace en la historia y la historia camina. Para ser fiel a lo que Cristo pide, hay que caminar con el mundo iluminándolo con el Evangelio. El Evangelio es permanente, pero la luz del Evangelio va iluminando montañas, ríos, selvas, etcétera, para poner algo. No es una iluminación estática. Entonces, a mí el concilio me abrió eso. La necesidad y la obligación de estar con los ojos abiertos, no solo en la Biblia, sino en el mundo, iluminado por la Biblia, por la palabra de Dios. Entonces, a veces nos quedamos solamente con la realidad y entonces no la iluminamos, o a veces nos quedamos en meras teorías.
Y esa iluminación, monseñor, a usted le permitió de pronto ver más allá la realidad de los problemas que ocurren en el mundo, de acá en nuestro país, tal vez.
Pero por supuesto, digamos, eso es iluminar. Digamos, la iluminación de la palabra de Dios es crítica. Crítica en el sentido de que nos hace ver elementos positivos, negativos, causas, consecuencias. Por lo mismo, prever el futuro. El que ilumina con la palabra de Dios prevé el futuro. El que solamente se dedica a repetir por miedo de equivocarse, pues no avanza mucho, ¿eh? Yo creo que el pastor tiene que ser libre, libre también de equivocarse, porque tiene hermanos que le van a corregir. Lo malo no está en equivocarse, sino en pensar que lo que yo opino es lo mejor del mundo y que no tiene corrección. Pero si yo me quedo callado por miedo al qué dirán, estoy traicionando a mi ser de sacerdote. Ese ha sido mi lema, al menos juzguen como juzguen, esa ha sido mi línea de conducta. Yo he dicho, mire, si no me casé con una mujer bonita, que me hubiera gustado, y renunció con alegría para servir el plan de Dios, no me voy a encadenar con otras cosas.
Monseñor, usted tal vez se equivocó. Hay que reconocer equivocaciones, tal
Ah,
vez.
claro. En ese sentido, es que el pastor tiene que ver por dónde va Jesús hoy y aquí, ¿no? Y yo puede ser que no esté viendo bien, ¿no? Puede ser que no divise en la metros de distancia que haya una quebrada y vaya por ahí, pero en ese sentido sí.
Monseñor, entonces le dejó mucha experiencia, usted se le iluminó cuando fue parte del Concilio Vaticano. ¿Qué tiempo estuvo usted ahí como secretario?
Bueno, por las cuatro etapas del concilio. Claro, en las cuatro estuve yo, pero en las tres últimas estuvo Vicente Cisneros, obispo de Ambato y después de arzobispo de Cuenca. También Guillermo Andrade de Cuenca. Estuvimos ahí colaborando sirviendo a los obispos. Eso es. A mí me acuerdo una escena que ha influido en mi vida. Primera etapa del concilio. Yo había acompañado al cardenal de la Torre en dos viajes anteriores, preparatorios, y se pensaba, el cardenal de la Torre, que para mí es el hombre más abierto el que viviendo en la etapa anterior estaba abierto a lo que iba a venir, él pensaba que el concilio iba a durar los 3 meses y después ya venimos. Ya estaba todo hecho. En la curia romana ya habían establecido las comisiones, los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Y había que estudiar poquito y firmar. Llega la primera etapa, la sesión inaugural. Y todos, el cardenal de Lyon, Lienard, dice algo que podía ser escandaloso. Miren, señores, no hemos venido aquí a firmar. Hemos venido a la luz del Evangelio a discutir qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que iluminar el mundo hoy. No juzgamos solo el pasado. Miremos el presente y el futuro. Así que yo propongo que nos vayamos a nuestras casas a estudiar y reunirnos por regiones para escoger los miembros de las comisiones. Los que nos han dado aquí en Roma, pues no responden a nuestra realidad.
Eso pasó.
Eso le enseña a uno a, no digo a ser rebelde, pero así a ser crítico. No es mi culpa que sea crítico, me enseñaron eso.
¿Y ser crítico le ha costado, monseñor? Aprovechando esa entrevista, cuéntenos.
No.
Hay cosas que no se cuentan.
Digamos, mire, lo único que le digo es que todo lo que sucedió ha sido para mi bien. Lo que sí se puede decir claramente, una de las cosas que se pueden decir. Yo estaba nombrado arzobispo de Guayaquil. Se opuso León Febres Cordero.
¿Por qué?
Yo fui secretario de la conferencia episcopal. Y en ese tiempo el señor ingeniero rodeó con tanques la Corte Suprema, recordará eso. Y viene uno del, creo que era del país de España, y el secretario me pregunta qué piensan los obispos. Yo digo, no están reunidos, ¿no? Pero ya me imaginé lo que iba a pasar, traje una grabadora y puso ahí. Eso me salvó. Entonces, yo no digo, mire, yo personalmente pienso que la democracia pende de un hilo que todos tenemos que robustecer. Eso, al día siguiente, en España publican conferencia episcopal, dice que la democracia pende de un hilo. Es extender demasiado, ¿no? El presidente se pone furioso, llama al nuncio, el nuncio llama al cardenal, el cardenal incide en consejo permanente para destituirme. Pues yo digo, no hay necesidad de destituirme, estoy en el tercer periodo ya de secretario, así que no, para mí no. Uno de mis hermanos obispos dice, bueno, pero ¿qué dijiste? Traigo la grabadora. Ah, eso es, confirmado por otro periodo, por unanimidad. Y eso le puso furioso a nuestro presidente. Y cuando vino el nombramiento, pues veto. Y él lo dijo. Lo digo ahora porque no es secreto, si no, no lo diría. Él lo dijo en el Colegio Salesiano, él lo dijo aquí en la Brigada Patria, él lo dijo. Así que, y a mí me hizo bien. Digamos, para mí yo quiero mucho Guayaquil, pero el hecho de haber sido obispo de Puerto Viejo y después arzobispo, para mí fue un don de Dios.
Monseñor, ¿qué le ha significado ser arzobispo primeramente de la Tacunga?
Ah, bueno, yo era todavía muchachito y, bueno, yo tenía, como digamos, el aprecio del arzobispo de Guayaquil, de Cuenca, etcétera, porque hablo francamente. A algunos les gusta eso, a unos pocos no les gusta, pero bien. Me nombraron directamente obispo de la Tacunga sin haber sido auxiliar. Y había aquí problemas muy serios, sobre todo en el campo. Bueno, era una diócesis que comenzaba. Y hubo que poner un plan de pastoral primero. Costó mucho, pero me ayudó la presencia del anterior obispo jesuita, que sabiendo que la línea que yo llevaba era bastante diversa, él venía a la casa cada mes, cada dos meses, y manifestábamos juntos que somos diversos, pero somos hermanos. Eso ayudó mucho. Y bueno, dejé la diócesis. Le digo solo en resumen, de esta diócesis salieron cuatro obispos de mi tiempo.
¿Se recuerda, Monseñor?
Claro. Entonces, el hecho de que de una diócesis que estaba en crisis, a lo largo de los años, salgan obispos de aquí, porque yo lo primero que hice cuando vine, mandar gente a Europa para prepararse. No para ser más importantes, sino para ser más servidor. Y eso, Néstor Herrera, Víctor Corral, el que fue obispo, mi amigo y hermano, obispo de Santo Domingo, Wilson Moncayo, ¿no? Y también yo le mandé a formar al actual obispo de La Tacunga. Entonces, La Tacunga en ese tiempo estaba a la vanguardia, perdone la modestia.
¿Y el trabajo pastoral qué pasó? ¿Usted trabajó por ese plan pastoral?
Claro, digamos, mire, era la primera diócesis que contaba con la religiosa, no como empleada, sino como la colaboradora para ayudar a pensar y a planificar, ¿no? Después vino Quito, porque se consideraba un poco peligroso, un poco tan... Y nos pusimos de acuerdo en La Tacunga, no digamos nada, hagamos, no publiquemos nada. Después de 5 años, sí, no ha pasado nada, todo es positivo, publiquemos en el boletín. Y bueno, ahora sería inconcebible que no haya el aporte femenino en las curias y en las parroquias. En esta diócesis, yo dije 18 casas de religiosas, y en Puerto Viejo 38. ¿No? ¿Por qué? Porque estoy convencido totalmente de que la presencia de la mujer da vitalidad a la iglesia. Yo no digo que tenga que celebrar la misa, pero hay otras cositas que puede hacer. Y de muchísima importancia. La pastoral, por ejemplo, el servicio a la mujer, la pastoral de cercanía a la gente, la pastoral de la catequesis, no, hay muchas cosas. Si es que no hay una presencia femenina, no como empleada, sino como hermana, como colaboradora, las parroquias se reducen a oficinas en la cual se apuntan sacramentos y se reciben limosnas.
El verdadero trabajo pastoral, Monseñor, si usted nos recuerda, ¿cuál debe ser ese verdadero trabajo pastoral?
Estar con la gente y hacer que los cristianos no sean objeto, sino sujeto del servicio pastoral. No solo recibir, sino dar. Y ahí, por ejemplo, lo que ha causado un poco en los movimientos tradicionales son la iglesia comunidad de pequeñas comunidades, no solo jerarquía, pueblo de Dios servido por la jerarquía, no jerarquía servido por el pueblo. Es otro enfoque, pero el enfoque de Jesucristo es ese, ¿no? Este Papa pues va a consolidar eso, ¿no? Va a consolidar eso, que fue visto con un poquito de... Mire...
Personalmente, ¿usted cómo le ve al Papa a usted?
Yo con alegría, con alegría, con esperanza, que dure unos añitos más. ¿Por qué? Porque, digámoslo claramente, el retro está ya puesto en algunos en algunos estamentos de la Iglesia a menos la tele. El reto está puesto. Desaparece este Papa, volvemos. Pero si se consolida como se va consolidando, ya no habrá retro posible.